Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y este es ya nuestro programa número 313. Así que tenemos ya un buen número de capítulos para comprender cómo se está produciendo la transformación digital en todo tipo de empresas, sectores y, lo que es más importante, relatado, contado en primera persona por sus protagonistas, por quienes lideran la transformación digital. Hoy vamos a acercarnos de nuevo al sector financiero, al sector de las finanzas, de la deuda en particular. Hoy nos acompaña nuestro invitado especial de este programa, José Manuel Queiro, es CEO en Cabot Credit Management. ¿Cómo estás, José Manuel? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
De nuevo en este punto de encuentro en la radio con Esther Morales, Associate Partner en Verocam. ¿Qué tal, Esther?
Hola, buenos días a todos.
Bienvenida. Y con Enrique Polo, VP, Vicepresidente y Country Leader en Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Para poner en contexto a nuestros oyentes, José Manuel Queiro, como CEO de Cabot Credit Management, ¿qué es lo que haces en tu entidad? ¿Cuál es tu responsabilidad, tu ámbito de responsabilidades?
Bueno, pues soy, como bien dices, CEO para Europa dentro de Cabot Credit Management. Esto significa lo que es la zona euro. Dentro de Cabot nos dividimos entre Inglaterra y el negociado de Europa, donde tenemos presencia en España, en Portugal, en Francia y en Irlanda. Y bueno, pues como CEO, pues ya sabes, estrategia de tecnología, alinear los objetivos de negocio con la estrategia tecnológica y una cosa que pasa muchas veces desapercibida, que es mantener las luces encendidas, que decimos, ¿no? que todo funcione, ¿no? Y que sea seguro y que sea accesible el dato, los sistemas y que cada mañana cuando nuestros usuarios llegan a la oficina, pues tengan todo lo que necesitan para dar lo mejor de sí mismos.
Cabo Credit, ¿a qué se dedica?
Bueno, pues somos un fondo de inversión de deuda. Nos encargamos de, bueno, pues esa parte quizá menos sexy del mundo financiero, pero que es tan importante, ¿no? Para facilitar el crédito a las familias y a las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es compramos carteras de deuda, fundamentalmente a los bancos, cuando llega un momento en el que, pues, les impacta en su liquidez y supone un problema para ellos, ¿no? Entonces, cuando la deuda alcanza cierta antigüedad, la sacan a la venta y es donde estamos nosotros.
Y ahí trabajáis para recobrarla, claro.
Exactamente.
Bueno, pues en este ámbito va a girar nuestra conversación, pero por supuesto en clave tecnológica. Enrique, ¿por dónde te gustaría que comenzase?
Pues por los datos, como siempre. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son vuestras principales fuentes de datos de cara a tomar decisiones en vuestro negocio?
Bueno, nosotros, la verdad es que el principal capital que tenemos ahí es nuestro dato interno, es nuestro dato histórico, ¿no? Es nuestro recorrido de muchas compras de cartera, de mucha ejecución de esas compras, de recobro, de acciones que se han llevado a cabo, cuáles han sido exitosas, cuáles no, segmentaciones que hacemos. Bueno, pues es un poco nuestro dato interno, la verdad es que es nuestra fuente de conocimiento y donde realmente pues tiene nuestro know-how.
A partir de ahí generáis vuestro propio rating de riesgo, supongo, ¿no? Porque es la parte aquí más valiosa.
Sí, claro. Lo que hacemos es segmentar, ver tipo por antigüedad de deuda, tenemos en cuenta el tipo de población, incluso la localización geográfica. No es lo mismo la agilidad y velocidad que tiene un juzgado en Valencia que un juzgado en Burgos. El volumen que tiene de demandas y la capacidad de entrega, ¿no? De documentos y de vía tecnológica o vía un poco más manual, pues es diferencial. Entonces,
Esther.
Y José Manuel, muchas veces los datos externos ayudan a contextualizar muy bien lo que está ocurriendo con los datos internos que analizamos. ¿Vosotros os valéis de datos externos, como puede ser, no sé, incluso la situación política que impacte en vuestros análisis?
Sí, a ver, siempre tienes en cuenta el dato macro y cómo está la situación a la hora de hacer esas grandes inversiones, ¿no? ¿Es el momento, no es el momento? ¿Cómo es la perspectiva económica, no solamente nacional, sino global? Y eso es un factor que siempre tenemos en cuenta a la hora de realizar una inversión, sobre todo inversiones importantes. Y luego, a la hora de complementar un poco nuestro dato interno, pues sí que hemos hecho nuestras exploraciones con datos demográficos, de censo, que te pueden ayudar a determinar, pues mira, en este barrio, por ejemplo, pues hay una población más joven, o hay una población que tiene más vivienda en alquiler o vivienda comprada. Incluso se puede llegar a analizar las horas a las que llega la gente a casa y cuál podría ser el momento en el que la contactabilidad pueda ser mejor, ¿no? Entonces, todos estos datos ayudan y ayudan bastante, pero un poco vuelvo hacia atrás, que el principal valor sigue siendo nuestro dato interno. La inversión y el esfuerzo necesarios para rentabilizar ese dato externo que te proporcionan otras fuentes, de momento todavía no es un factor determinante y no es la gran apuesta.
Eso significa que la experiencia ahí es un valor intrínseco, ¿no?
Totalmente, totalmente.
El trayecto.
El trayecto, exactamente. Yo te diría que incluso una barrera de entrada, ¿no? El que ya sabes a lo que te vas a enfrentar y cómo desde el primer día vas a ser capaz de recuperar rápido y en un bajo coste es fundamental. Es fundamental.
Enrique.
Sí, José Manuel, la privacidad de los datos es fundamental en cualquier industria, en la vuestra, en los servicios financieros más todavía. Cuéntanos, ¿cómo hacéis para garantizar esa privacidad de los datos?
Bueno, los tres pilares, ¿no? Tecnología, procesos y personas, ¿no? En la tecnología siempre intentas tener, pues, las mejores herramientas tecnológicas del mercado, y la verdad es que en eso, Cabot y desde el grupo Encor hacemos una apuesta tremenda siempre por estar a la vanguardia de las mejores herramientas tecnológicas, y eso es una pieza clave. La gestión de las identidades, la gestión de las vulnerabilidades y de los riesgos, desde el punto de vista de los procesos, es otra pieza fundamental. Y para mí la más relevante de todas y en la que ponemos más foco son las personas, ¿no? Siempre se ha considerado en los eslabones de la cadena de seguridad como el de las personas siempre el más débil, ¿no? Y ahí la inversión en formación continua, la inversión en ejercicios de lo que llamamos tabletop, que bueno, ponemos sobre la mesa pues situaciones reales que han ocurrido en otras empresas y que nos enfrentamos a ellas en ese momento. Oye, ¿cómo lidias con esto, no? Entonces, la inversión en esos tres pilares que son clave, pero sobre todo en el de las personas.
Sin embargo, hay una cantidad de información que no es anónima en el mundo financiero muy muy grande, ¿no? Porque hay registros de morosos, sabemos quiénes deben dinero a Hacienda, pueden coincidir en algunos casos con clientes a los que también les vais a reclamar una deuda, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no toda la información es pública, ni toda la información se te permite acceder a ella. Entonces, es limitado el acceso. Ahí, por un lado, tienes una contribución que tú haces a esos ficheros, que está también dentro de unos parámetros que rige la ley de antigüedad, y donde tienes que ser muy riguroso a la hora de asegurarte que es un dato perfectamente actualizado, porque imagínate el impacto que puede tener una persona que haya saldado su deuda y que tú no hayas actualizado ese fichero de morosos, ¿no? Entonces, eso, la gestión tiene que ser súper rigurosa y es muy importante. Y a la vez, no toda la información es tan pública ni puede ser utilizable.
Llamativo, Esther.
Y, José Manuel, por entender un poco cómo procedéis, cuando un banco saca una cartera, ¿vosotros cómo la analizáis? ¿Qué tipo de modelos utilizáis para saber un poco el valor o cuánto se tarda en recuperar?
Sí, bueno, el primer paso es la segmentación, ¿no? Como mencionaba antes, lo que se hace es dividir por tipología de deuda, ¿no? Si es una deuda de empresa, una deuda personal, si es una deuda de tarjeta de crédito, si hay garantías o no hay garantías, la antigüedad de la deuda. Entonces, lo que haces es una segmentación, ¿no? Y luego, a partir de ahí, lo que haces es, en base al histórico de información que tú tienes y cómo se han comportado, intentas predecir el futuro, ¿no? Oye, pues esto es lo que yo creo que esta población, este segmento, voy a ser capaz de recuperar. A esto le agregas un tercer factor, que es el factor financiero. Oye, que lo mencionabas antes, hace un momento, ¿cuánto me cuesta el capital? Porque no solamente se trata de que seas capaz de recuperarlo, sino a qué precio voy a comprar esta deuda para que me sea rentable y para que mis inversores obtengan el beneficio que están esperando. Entonces es una combinación de esas tres palancas.
Enrique.
Sí, José Manuel, recientemente habéis aplicado la inteligencia artificial, ¿no?, para una estrategia de Next Best Action, ¿no?, la siguiente mejor acción. Cuéntanos, ¿cómo lo habéis implantado y qué resultados habéis obtenido frente al enfoque tradicional?
Pues la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, la estrategia ha sido una combinación del machine learning con los canales digitales. Ha venido disparada por el volumen de cuentas, especialmente en nuestro negociado en Estados Unidos, donde el crecimiento ha sido muy importante en los últimos años, y para ser capaz de gestionar ese volumen tan importante era imposible contratar a tanta gente. Entonces nos ha empujado, ha sido una palanca para que nos metiésemos a probar la inteligencia artificial desde el punto de vista más tradicional, el machine learning, y los canales digitales. Y la experiencia está siendo muy buena. Estamos siendo capaces de igualar o mejorar lo que podría ser una estrategia humana. Y donde tenemos un punto muy bueno en el que creemos que podemos sacar mucho más partido todavía, pues en la agilidad con la que la máquina es capaz de darte la siguiente mejor acción, el next best action, casi en tiempo real, y tomar una decisión casi en tiempo real en el momento de decir, oye, pues mi siguiente acción de llamar o de mandar un mensaje, una carta o un email es prácticamente instantáneo. Entonces, el tiempo que también cuenta en la recuperación de deuda, por lo que hablábamos antes de la rentabilidad, pues supone un avance muy importante. Pero sobre todo estamos hablando de ser capaces de crecer sin que tus costes se disparen. Es decir, de repente esa línea la suavizas y entonces mantienes el coste más o menos sostenido a la vez que tú puedes crecer.
Muy interesante esto. Esther.
Sí. Y José Manuel, estamos hablando de datos internos, datos externos en algunos casos, pero ¿cómo hacéis para que el dato esté disponible, esté a disposición de todas las personas o todos los usuarios que necesiten tenerlo? ¿Qué tipos de datos son accesibles para unas personas, cuáles no? ¿Cómo creáis esa gobernanza?
Sí, bueno, aquí como muchas otras organizaciones, nuestro paso clave, que nos ha llevado un tiempo y que no es un paso sencillo, ha sido la estandarización del dato. Y sobre todo teniendo en cuenta que desde el punto de vista de una multinacional como la nuestra, donde en cada país pues tienes una forma de operar y de trabajar distinta, incluso llamas a las cosas de forma distinta, pues la estandarización no ha sido nada fácil, pero bueno, había que ponerse de acuerdo. Vamos a llamar a todos las cosas por el mismo nombre. Y una vez que hicimos esa estandarización, pues ponerlo a disposición ha sido a través de un data lake, donde el dato lo tenemos estructurado, donde el dato lo tenemos estandarizado y accesible para todos los que lo necesitan, ¿no? Es cierto que la parte del gobierno, pues es un poco la que ha llegado después, que nos ha tocado ponernos las pilas porque el caso de uso del dato se ha disparado y habría que estar preparado para gestionar bien las identidades, gestionar bien quién tiene que acceder y cuándo puede acceder y que esté, como bien dices, en un entorno seguro y muy controlado.
Bueno, y luego está el cumplimiento normativo. ¿Aquí qué abrimos? ¿Capítulo de quejas o de desafíos?
Pues mira, de palanca competitiva, te voy a decir.
¿Ah, sí?
Sí, porque al final, cuando demuestras que puedes hacer las cosas dentro de un campo de cumplimiento normativo, cuando demuestras que puedes hacer las cosas con seguridad y agregando confianza, los bancos pues ponen en valor esta propuesta. Entonces, no todos los competidores están al mismo nivel y son capaces de demostrar ese valor, ¿no? Entonces, de verdad que nosotros desde Cabo lo vemos como una palanca para posicionarnos competitivamente respecto al resto de players del mercado.
Lo habéis convertido en un punto estratégico, entonces.
Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Enrique.
Sí, José Manuel, cuéntanos, desde el punto de vista de talento, ¿qué perfiles tenéis en vuestro equipo de datos?
Pues me atrevería a decirte que quizá dentro de las áreas funcionales de Cabot, lo que serían no áreas no operativas, la comunidad de profesionales del dato será la más numerosa sin duda. Tenemos desde ingenieros del dato, que el dato esté disponible, que el dato sea de calidad, Tenemos a la gente de pricing, que son la gente que se encarga de la valoración de las carteras y de correr estos modelos que mencionábamos antes para, oye, pues ser capaces de dar el precio más competitivo, proyectando cuál será la curva de recobro y en qué tiempo, ¿no? Tenemos científicos del dato que nos ayudan en todas estas exploraciones de machine learning, de inteligencia artificial y de cómo poder extraer más de lo que tenemos. Y luego otra pieza que no hay que olvidarse nunca, que es la parte de reporting y estrategia, ¿no? Que se encarga de coger ese dato y decir qué significa esto, ¿no?
¿Tenéis dificultades para encontrar el talento que necesitáis para retenerlo?
Absolutamente, absolutamente. Sí. Ahí sí que hay una competencia feroz y es muy difícil. Es muy difícil el encontrar talento, así que retenerlo hay que hacerlo todo para conseguirlo.
O sea, sí. Que sí que hay rotación también, ¿no?
Sí, hay cierta rotación, pero la verdad es que no podemos quejarnos hasta el momento. Yo creo que estamos haciendo las cosas bastante bien. Creo que los proyectos que tenemos son bastante atractivos y entonces el talento pues se mantiene, digamos, bajo el reto, ¿no?, de los nuevos proyectos y de hacer cosas bonitas y novedosas. Dentro de, como decía antes, a lo mejor no es el negocio más sexy del mercado financiero, pero sí que como proyectos tecnológicos sí que son muy atractivos.
Sí, porque esa es la pregunta, ¿cómo consigues enganchar al talento, ¿no? ¿Con el salario, con la belleza o el desafío del proyecto? ¿Con qué, no? ¿Cuál es lo que a la gente le
pues
engancha?
Mira, cuando hacemos estas preguntas, que las hacemos recurrentemente, es, oye, ¿qué te retiene aquí, no? Y es una combinación, pero el salario no suele ser lo primero que sale. Lo primero que sale normalmente es el ambiente de trabajo. Es que seas capaz de tener un ambiente en el que la gente esté cómoda, esté a gusto, se sienta segura. Y el segundo punto son los proyectos retantes. Al final, los tecnólogos nos encantan los retos. Yo levanto la mano, soy el primero. Sí. Lo fácil que se lo pongan a otro. Entonces, nos gustan los retos. Y eso es un factor muy motivante, ¿no? El ser miembro del cambio, ¿no? Y miembro de la transformación. Parte contribuidora de esa transformación.
Qué bonito. Esther.
Sí, de hecho hablábamos con José Manuel y yo antes de lo importante que es eso, que esa cultura se adapta a los empleados y que también entendamos un poco cuáles son las necesidades hoy en día, sobre todo de el perfil tecnológico, ¿no? Que quieren esa flexibilidad, quieren, bueno, pues esos retos y que es muy importante para retener el talento. Yo te quería preguntar, José Manuel, sobre, sale en todos los programas el tema del uso de la IA generativa. ¿Cómo lo tratáis vosotros? ¿Para vosotros ha sido disruptor o pensáis que todavía la IA más tradicional es bastante útil y no hace falta ir a una generativa?
Bueno, la verdad es que donde estamos sacando partido ahora mismo es la IA tradicional, ¿no? Como te decía antes, el machine learning es ahora mismo nuestro foco, sin duda. Esto no quiere decir que no estemos explorando con IA generativa. Hemos montado nuestro centro de excelencia donde analizamos casos de uso de cualquier compañía del grupo. Los ponemos sobre la mesa, los analizamos desde un punto de vista no solamente tecnológico, sino financiero, de cumplimiento, de seguridad. Y donde ya hemos elegido algunos pilotos que estamos empezando a poner en marcha. Pero esto es prueba de concepto, piloto, explorar. Vemos posibilidades, yo creo que todo el mundo las ve, es imposible no verlas. De hecho, las áreas de aplicación son, yo creo, infinitas, sobre todo en el área de la gestión documental, en los asistentes, tanto para generación de código como para automatizaciones, pruebas. La verdad es que el campo posible es mucho, pero de momento mucha prudencia.
La pregunta terrible y real. ¿Esa IA generativa puede sustituir puestos de trabajo próximamente? ¿Qué impacto va a tener la compañía?
Pues mira, yo te diría que no. Yo te diría que lo que estamos viendo con lo que estamos explorando hasta ahora es que nos permite hacer más con lo que tenemos. Más y mejor.
Crecer, ¿no?
Sí, exactamente. Eso es. Entonces, hasta el momento no es una cuestión de reemplazar, sino de hacer mejor las cosas y ser más competitivo. Donde hacía antes una cosa con un esfuerzo, ahora lo hago con menos esfuerzo y por tanto soy capaz de hacer más y de dirigir el talento a donde aporta más valor. Entonces, por el momento no veo el caso de, oye, esto va a hacer que se vaya a reducir la plantilla en no sé qué porcentaje, sino todo lo contrario, fíjate lo que te digo, todo lo contrario, en base a los casos de uso que estamos viendo hasta el momento.
La última, Enrique.
José Manuel, tenéis un conocimiento profundo de los mercados de donde operáis. ¿Cómo es el mercado español comparado con otros mercados? ¿Es distinto? ¿Los patrones que veis son equivalentes?
Sí, son muy distintos todos.
¿Todos?
Todos. Sí, sí, yo intento comparar el mercado francés o con el mercado irlandés o con el mercado español, y te hablo todo dentro de Europa. Son bastante diferentes. En un mercado francés, una conexión con el cliente desde un punto de vista digital es suficiente para generar una conversión. En el mercado español raramente ocurre eso por el momento. Es más necesaria una interacción personal con una llamada telefónica. Entonces el coste es muy distinto. Y es un tema cultural y es un tema también legislativo, ¿no? De lo que las herramientas que tienes a tu alcance para la recuperación de la deuda. Entonces es muy diferente.
Y eso te lo enseñan los datos, claro.
Y eso te lo enseñan los datos.
Apasionante conversación con nuestro invitado especial hoy, José Manuel Queiro, CEO de Cabot Credit Management. José Manuel, mil gracias por contarlo en primera persona. Hemos aprendido un montón de tu actividad. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer.
Gracias a Esther Morales y a Enrique Polo. Nos encontramos en el siguiente programa de Data in the Air.
Hasta el próximo.
Hasta el próximo.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Capital Radio. Siente la economía.